Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe.
Muy bien, buenos días. Los voy a invitar a que abran sus Biblias a el libro de Hechos. Hechos capítulo 4. Vamos a ir al Señor en oración y después vamos a tener nuestro mensaje. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos muchas gracias por esta mañana, Señor, que podemos venir delante de ti y disfrutar, Señor, de la comunión, disfrutar de este tiempo de adoración, pero por sobre todo de este tiempo donde podemos disfrutar de tu palabra, Señor. De la revelación que tú nos dejaste de ti mismo, de tu Hijo precioso, nuestro Salvador Jesús. Pedimos que por favor hables a nuestros corazones mediante tu palabra, que podamos ser desafiados, Señor, que podamos crecer un poco más en conocerte, que podamos crecer para que nuestras vidas sean un poco más para tu gloria, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, dice así, Hechos 4:32. Vamos a leer del 32 al 37. Dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todo lo que poseían tierras o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Algunos historiadores estiman, ¿no?, que la cantidad de creyentes después de la resurrección de Cristo y antes de Pentecostés era aproximadamente 500 personas, no había muchos, ¿no? Sabemos por la palabra de Dios que luego de la ascensión de Jesús, en el momento de la ascensión, que estaban los hermanos orando en el aposento alto, había 120 personas nada más. Y Pablo nos dice, esto nos dice Hechos 1:15, Pablo nos dice en 1 Corintios 15:6 que Cristo cuando se apareció a 500 personas aproximadamente, 500 testigos, más o menos eso. Entonces la iglesia comenzó como algo chico, ¿verdad? El número de hermanos comenzó con 500 personas aproximadamente. Pero para el año 2000, perdón, para el año 200 de nuestra era, menos de 200 años después de la cruz de Cristo, el número de hermanos era imposible de estimar, ya que estaban establecidos a lo largo de todo, a lo largo y a lo ancho de todo el Imperio Romano. Habían explotado las iglesias, los hermanos se habían desparramado por todo el mundo conocido que había estado, que era lo que abarcaba el Imperio Romano, ¿no? Ahora, esto fue en menos de 200 años, y esto fue antes de los medios de transporte tal cual los conocemos nosotros. Cuando viajar de un país a otro te llevaba literalmente semanas o meses o años. Antes de la imprenta, ¿no?, cuando vos querías tener algo escrito era imposible, casi lo único que necesitabas, lo que necesitabas era cueros, papiros en algunos lugares más sofisticados como la zona de Egipto y Alejandría. Antes de los medios de comunicación masivos como los que tenemos hoy. Sin embargo, la iglesia en menos de 200 años se propagó por todo el imperio. Y una de las razones principales fue la persecución. Durante el reinado de varios emperadores que se fueron sucediendo después del tiempo de Cristo, los cristianos fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron torturados, fueron martirizados. Se los acusaba de ser una secta, de ser una secta maliciosa. Se los acusaba de cosas sin sentido. Sabemos que luego, aún después de que Israel fue destruido por Tito Vespasiano en el 70 y que el templo fue destruido y que fueron dispersados los judíos, los emperadores romanos comenzaron a perseguir a los cristianos. Sabemos que, según la mayoría de los historiadores, Nerón mismo incendió todo Roma y después de incendiar Roma culpó a los cristianos. Entonces comenzó una de las persecuciones más terribles. Bajo Diocleciano también fue una persecución terrible. Era ilegal ser un cristiano en el Imperio Romano. Ahora esto hizo que los cristianos salieran de Jerusalén, la base central donde estaban ellos, el lugar principal donde estaban, donde comenzó la iglesia, y se fueran para todas partes. Satanás usó la persecución para deshacer a los cristianos, para destruir por completo a los cristianos, pero simplemente fue una herramienta en las manos de Dios, porque al tratar de destruir a los cristianos, realmente la persecución fue como querer apagar fuego usando nafta, porque los cristianos explotaron por todos lados. Y como dicen muchos escritores, la sangre de los cristianos fue la semilla del evangelio que se propagó por todos lados. La persecución más bien fue un sirviente de la iglesia, de los hermanos y del evangelio. Y nosotros estamos hablando de la fe cristiana, la fe bíblica real. Es una fe expansiva. La fe cristiana cree realmente de corazón que cada persona es un hacedor de discípulos. Entonces esto causó un gran impacto en el mundo porque cada persona donde iba no podía ocultar para sí mismo la verdad de que Cristo es el Salvador. De que Cristo vino al mundo a morir en una cruz para pagar los pecados del hombre. Y que si una persona se arrepiente de sus pecados delante de Dios y pide perdón, el Señor lo salva y le da vida eterna, una vida eterna que nunca se pierde. Y esto causó un gran impacto en el mundo conocido. Ellos tenían el corazón de Jesús, que dejó su trono, su lugar de comodidad y de gloria, ¿no?, para venir a este mundo a salvar a los hombres. Ciertamente, una de las razones de la expansión de la iglesia fue la persecución. Pero nosotros llegamos al final del cuarto capítulo de Hechos, ¿no?, que es los versos que leímos recién, y vemos la descripción de lo que era la iglesia primitiva antes de toda esta explosión, ¿no? Y junto con esto nos da un resumen de cómo una iglesia local tiene que ser, porque nosotros tenemos que moldear nuestras vidas a lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos explica cómo era la iglesia en el principio. Entonces es la forma, el modelo a seguir para iglesia en toda la historia, ¿verdad? ¿Cómo debemos ser como iglesia? Nosotros podemos ver características de una iglesia que es dinámica, de una iglesia que, quiero aclarar esto, de una iglesia que es agresiva, pero agresiva en el buen sentido, no una iglesia que no se está yendo hacia atrás, sino que va hacia adelante sabiendo que Dios mismo la ha levantado. Una iglesia que es explosiva, una iglesia que realmente tiene el potencial para cambiar el mundo. Fíjate de esta manera, pensalo de esta forma, planteátelo de esta manera. El Señor Jesús tuvo solamente 12 discípulos, y estos 12 discípulos dieron 11, porque Judas era el traidor y se suicidó, ¿no? Pero estos 11 discípulos y el apóstol Pablo después dieron vuelta al mundo conocido. Y se expandieron por todo el mundo, por todo el Imperio Romano. Podemos entender, ¿no?, que este tipo de iglesia llamó la atención de la gente alrededor. Podemos entender cómo es que causó ruido la iglesia primitiva. Podemos entender por qué la iglesia, como la leemos acá en los primeros capítulos de Hechos, fue grande. El mundo en el que vivimos tiene una idea equivocada de lo que es la grandeza, ¿no? Y en el mundo que nos rodea, dicen, bueno, es una gran iglesia, y piensa que una gran iglesia significa tener un gran edificio. No está mal tener un edificio bueno, gracias a Dios tenemos un buen edificio. Pero lamentablemente la iglesia en general ha adoptado estos principios y piensan que son una iglesia grande si tienen un montón de personas, o son una iglesia grande si tienen un montón de ministerios que pueden abarcar a cualquier necesidad que tenés, o son una iglesia grande si tienen un edificio completamente lujoso. Y creo que el propósito de Dios en permitir que Lucas describa la iglesia del principio fue para que nosotros no nos olvidemos cuándo es que la iglesia realmente es grande. Porque estos pasajes nos muestran una gran iglesia y cómo debe ser una gran iglesia. Cuando la iglesia es grande de verdad. Entonces nosotros acá en estos pasajes que leímos tenemos el resumen de lo que es la iglesia, lo que debe ser la iglesia. Y ahora vamos a ver cuatro características de una iglesia cuando la iglesia es grande. Y vamos a ver al final un ejemplo puesto en práctica de todas estas verdades. Lo primero que vemos, la iglesia es grande cuando ellos manifiestan, o cuando nosotros manifestamos, ¿no?, una unidad real. Versículo 32 dice, y la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Dice un corazón y un alma, la congregación, todos los que creyeron. Fíjense, la congregación, la iglesia estaba formada de todos aquellos que creyeron y ellos eran de un corazón y un alma. Todos aquellos que creyeron, vamos a ver un poquito, un par de detalles más en un momento, pero todos aquellos que habían creído, por el testimonio de los apóstoles o por el testimonio de Pedro en el discurso de Pentecostés, todos aquellos que habían creído que Cristo era el Mesías, que había venido a salvar a la humanidad, que había muerto en una cruz, aquellos que habían creído que tenían que arrepentirse de sus pecados para ser salvos, eran de un corazón y un alma. La Biblia enseña que el corazón es la parte central de nuestro ser, ¿no? Si lees en el Antiguo Testamento y si lees en el Nuevo Testamento, cuando habla del corazón es muy distinto a lo que nosotros pensamos hoy, ¿no? Hace poquito, esta semana, celebramos el Día de San Valentín, ¿no? Celebraron, yo no celebré. Estoy enamorado de mi esposa, pero no celebré el Día de San Valentín. ¿Y celebran todos con qué? Con corazón, ¿no? Porque asocian el corazón con qué? Con el corazón, ¿no? Con el órgano. Pero va más allá, la Biblia enseña que el corazón es la parte central, es todo nuestro ser, abarca nuestra forma de pensar, todo lo que pensamos, todo lo que nuestros marcos de referencia, nuestra mente, ¿no? Esto es lo que manifiesta nuestra conducta. Es el lugar donde están las raíces de todo lo que nosotros creemos. Nuestro Señor, por ejemplo, dijo en Mateo 12, 34 y 35, cuando estaba hablando contra los fariseos, le dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Es obvio, ¿no? Si vos sos malo, ¿cómo podés hablar algo que es bueno? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. El corazón es lo que tenemos dentro, es todo nuestro ser, lo que tenemos en lo profundo de nuestro ser, la parte central de nuestro ser, y es lo que manifiesta de manera externa lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Entonces, la gran unidad de esta iglesia estaba basada en lo que estaba arraigado en lo más profundo de su ser. Y ellos manifestaban eso, ellos eran un solo corazón. Es un corazón que ha sido cambiado y moldeado por Dios. Es un corazón que todavía está siendo moldeado y cambiado por Dios, porque de eso se trata la iglesia, ¿no? Nos congregamos para adorar al Señor y aprender la palabra de Dios, para ser cambiados cada día más a la imagen de Cristo, cada vez más moldeados a la imagen del Señor. Ahora, tal vez ellos no entendían completamente todo lo que estaba pasando. La iglesia estaba recién comenzando a florecer, pero lo sabían. Sabían que todo esto que estaba sucediendo provenía de Dios. Dios había hecho un cambio impresionante en sus vidas. No sé si les pasó esto alguna vez. Si sos creyente hace un par de años, estás en un lugar, ¿no? Y cierta persona, por sus actitudes, despierta algo en vos, ¿no? Alguna sospecha, y comenzás a hablar con esa persona y después te dice: no, yo también soy un creyente, yo creo en el Señor, yo soy un cristiano. ¿No te pasa cuando visitas alguna otra iglesia que cree lo que la Biblia dice? Tal vez no fuiste nunca la primera vez que vas a esa iglesia y estás con los hermanos y ¿qué parece? Que los conoces de toda la vida. ¿Por qué? Porque somos un solo corazón y un solo alma. Cuando la iglesia es grande, tienen una unidad real, manifestada. Ellos disfrutaban de una vida que provenía de tener un mismo corazón dado por Dios. Y entonces disfrutaban de este privilegio. Y dice que también eran un alma. En el griego, la psiquis, ¿no? La mente. Que expresa todo lo que se estaba formando dentro, ¿no? La mente tenía la misma manera de pensar, y eso era expresado en una vida manifestada. Ahora, no había nada en el mundo, en esta época, que se pareciera o que se igualara a la unidad que había entre los hermanos. Es por eso que causaron esta terrible revolución en el mundo. Porque no había nada que se pareciera a esto. Eran de un solo corazón y una sola alma. Ellos pensaban de la misma forma, tenían sus sentimientos, su corazón derramado delante de Dios de la misma manera. Y eso se veía, eso se manifestaba. La gente podía ver esto en ellos. El mundo no conocía esto. El mundo no conoce esto. Este tipo de unidad no existe en el mundo. Este tipo de unidad que va en pos de un mismo propósito, pero que ese mismo propósito está siendo seguido porque tienen un solo corazón y una sola mente, no existe en el mundo. El libro, de hecho, nos cuenta que hay, como en este momento, como 3.000 hermanos en la iglesia. ¿De dónde eran? Vayan a Hechos 2. Conmigo, por favor, Hechos 2. Hechos 2, 7. dice, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos y lamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios. Ahora, esto que está pasando, esto es Pentecostés, ¿no? El Espíritu Santo viene sobre los creyentes y ellos empiezan a anunciar por medio de lenguas, empiezan a hablar en el idioma de cada una de las personas que estaba celebrando la fiesta de Pentecostés en este tiempo, que venían de todo el mundo porque era un tiempo especial de adoración. Y cada uno de ellos comienza a hablar en la lengua de ellos y la iglesia está formada, estos 3.000 personas, está formada por personas de las naciones de todo el imperio. No es que son solamente un par de judíos que están ahí que comenzaron la iglesia. En este momento tenés 3.000 personas de todo el imperio, completamente distintos en cultura, completamente distintos en tradiciones, completamente distintos en sus trasfondos, en su economía. Tenías personas árabes, tal vez que eran multimillonarios, tal vez tenías personas que venían del medio de Italia, que eran completamente pobres, y que habían hecho un gasto impresionante para poder ir a adorar a Jerusalén. Sin embargo, nos dice que estas 3.000 personas completamente distintas entre ellos eran un corazón y un alma. La explicación de esto es que ellos manifestaban una unidad real que era producida por Dios. Ahora, esto no significa, ¿no?, que todos vamos a pensar de la misma manera siempre. Que vamos a hablar de la misma manera, que vamos a criar a nuestros hijos de igual manera. O sea que cada uno de nosotros tiene una personalidad distinta, ¿no? Porque sería interesante, ¿no? Si todos nos vestimos de la misma forma y hablamos de la misma forma, sería muy aburrido, sería muy raro tal vez. Somos distintos, pensamos de manera distinta, actuamos de manera distinta, cada uno de nosotros proviene de trasfondos distintos, pero como iglesia, si queremos que la iglesia sea grande, tenemos que procurar mantener la unidad de la fe, aunque preservamos nuestra personalidad. Ellos estaban juntos, y es por esa razón que ellos estaban juntos y tenían el mismo corazón, el mismo alma, tenían la motivación de salir a hablar por el nombre de Jesús. Esto es lo que dijo el apóstol Juan antes, ¿verdad? Juan lo dijo varias veces. Juan dijo, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Ellos estaban andando en luz, estaban andando en la luz del Señor, y por eso tenían comunión los unos con los otros y esto se veía. Esta comunión fue la que impactó al mundo. Imagínate, en medio de un mundo convulsionado de este tiempo, que a cada momento podía venir una invasión, una guerra, los hermanos disfrutaban de una unidad real, de un amor real, de un interés real, como vamos a ver más adelante. Y la gente miraba y decía, yo nunca en mi vida vi algo así. Yo quiero algo así, yo quiero esa diferencia en mi vida. Y venían y preguntaban qué era lo que pasaba. Bueno, la diferencia en nosotros es que conocemos a Cristo. Cristo murió por nosotros, Cristo murió por mí y yo creí. Jesucristo, cuando oraba por nosotros en su oración sacerdotal en Juan 17, Él dijo que nosotros teníamos que ser uno. Él dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando el mundo ve la iglesia que está unida, dice, Dios está en medio de ellos. Cuando el mundo ve que la iglesia es un corazón y misma alma, a pesar de las diferencias que pueda haber a nivel personal, el mundo ve y dice, ellos son distintos, Dios tiene que ser la única explicación para eso, Dios está en medio de ellos. Entonces la primer gran característica, la unidad. Hermanos, esto nos tiene que llevar a pensar a nosotros cuál debe ser nuestra motivación cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que vivimos en la semana representando a la iglesia de la cual somos miembros. Porque el Señor nos llamó, a pesar de nuestras diferencias, a ser un corazón y un alma por el Señor. Ahora, no solamente experimentaron eso y manifestaron eso, sino que vemos que ellos experimentaron y manifestaron el poder de Dios. La primera parte, perdón, de versículo 33 dice, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La segunda característica de una iglesia es grande cuando el poder está entre ellos. Y ahora no piensen que me voy a volver carismático, ni mucho menos, ¿no? Los apóstoles habían recibido el poder del Espíritu Santo. Esto era algo especial, exclusivo de ellos. Tenían poder para echar fuera demonios, para hacer sanidades cuando querían, para hablar en lenguas, como vimos, como estuvimos estudiando estas semanas también. Y ellos lo hicieron. Sí, sanaron a algunas personas, hablaron en lenguas, manifestaron señales. Pero acá específicamente, cuando la iglesia está creciendo, ¿cómo manifestaron ellos el poder que Dios les había dado? En testificar de la resurrección de Jesús. Ellos estaban ocupadísimos en predicar la palabra de Dios. Y la iglesia es grande cuando el punto principal de sus vidas es que la palabra de Dios es predicada. Porque es de la manera en que nosotros conocemos al Señor. Iba más allá. Ellos predicaban la palabra, pero ellos vivían unas vidas que eran, era obvio que eran vidas resucitadas, como dicen algunos teólogos, ¿no? Vidas que provienen del poder de Dios. Si van a Hechos 4, donde nosotros vemos, pero un poquito antes, ¿no? Versículos 3 y 14, están Pedro y Juan ante el concilio. Ahora, pensá, son personas que nunca tuvieron estudios. Son personas comunes y corrientes, tal vez de lo más bajo de la sociedad. Pero están hablando delante de todos los líderes de Israel y les dicen y hablan acerca de las maravillas de Dios. Entonces ellos, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra, ignorantes, era imposible que ellos hablen de esta forma. No habían estudiado oratoria, no habían estudiado leyes. Sin embargo, dice que eran hombres sin letras y del vulgo. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Por qué? Porque ellos manifestaban un poder que provenía de Dios. No había nada de poder en ellos mismos, no había capacidad en ellos para caminar en los caminos del Señor, ni hacer grandes milagros, pero ellos estaban dependiendo 100% en el poder de Dios. ¿Y en qué usaron en el momento de la iglesia que estamos leyendo ahora ese poder? Lo usaron en predicar con poder y testificar que Cristo había resucitado. Este tipo de vida, iglesia, este tipo de vida en la iglesia es humanamente imposible. Pero este tipo de vida se multiplicó y se reprodujo en la vida de los demás creyentes. Vos tenés a Pedro y a Juan hablando con denuedo y hablando acerca de las grandezas de Dios. Y un par de capítulos después, tenés a Esteban. Se reprodujo en Esteban, que entregó su vida proclamando acerca del Señor Jesús. Murió el primer mártir. Tenés a Felipe ganando un etíope. ¿Por qué? Porque predicó con poder la palabra de Dios. Creyentes por multitudes hoy, o supuestos creyentes tal vez, viven sin este efecto en sus vidas. ¿Por qué? Porque piensan que esto solamente está reservado para, y lo digo entre comillas, ¿no?, para grandes cristianos. No, vivir en el poder de Dios es solamente para los grandes predicadores, es para los grandes misioneros. Es para los grandes evangelistas. Si nosotros pudiéramos entender lo que implica la salvación que hay en Cristo, la salvación que tenemos en Cristo, no habría límites para la iglesia. No habría límites para nuestro denuedo de salir a predicar acerca del Señor Jesús. Eso fue lo que pasó con estos creyentes. Ellos entendieron que el Espíritu Santo moraba dentro de ellos, que Dios los capacitaba para hacer cosas. Y ellos salían, y sin importar las amenazas de persecución, salían a hablar acerca del Señor que los salvó. Y es por eso que la iglesia fue realmente grande, porque entendió que tenían a su disposición el poder de Dios y podían manifestarlo al mundo. Te hago una pregunta, hermano. ¿Crees esto? ¿Crees que el Señor ha conferir a la iglesia un poder que va más allá de nuestras fuerzas humanas? Porque si sos salvo, si sos un creyente en Jesucristo, tenés el Espíritu Santo dentro, morando dentro tuyo. La persona, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, el Espíritu Santo, mora dentro tuyo para capacitarte, para guiarte a medida que vos creces en la palabra de Dios, para vivir una vida santa y para darte el coraje de hablar a todos los demás acerca de Jesús. La mayoría de las iglesias o hacen un énfasis exagerado en el Espíritu Santo asignándole cosas que, a las cuales el Espíritu Santo no hace hoy, o el otro extremo, apagan por completo el Espíritu y dicen no. Cualquier manifestación de poder no es bíblica, porque el Espíritu Santo es otra cosa. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que hay poder en nosotros como creyentes, no porque nosotros seamos algo, sino porque Dios nos salvó. Es interesante, hay un autor que escribió un libro que se llama El Dios Olvidado. Y habla acerca exactamente de esto, del Espíritu Santo. Cómo los creyentes han dejado de lado en muchas iglesias han dejado de lado el Espíritu Santo y casi ni hablan, no se predican mensajes acerca del Espíritu Santo, y es un poder que hay en cada uno de nosotros los creyentes. Es el que nos capacita para vivir una vida que glorifica a Dios, una vida que manifiesta a Cristo. Ellos entendieron que tenían a su disposición el poder de Dios y podían manifestar ese poder al mundo. Tercera característica, la gracia de Dios. Un gran favor era derramado. Nos dice que abundante gracia había sobre todos ellos. La tercera cosa, la gracia de Dios. Su favor inmerecido era derramado sobre ellos. Y te explicás, ¿no? Bueno, ¿cómo es que un parto y un medo y un elamita y un árabe podían convivir juntos, ¿no? Porque hay tantas diferencias. Bueno, en el momento que había roces, que había diferencias, se nos dice que tenían gran gracia de Dios derramada sobre ellos. Ellos entendieron que no tenían nada que no haya sido dado por Dios. Literalmente dice mega en el griego, mega caris, mega gracia, una gran gracia, una gracia grande, un favor grande de parte de Dios era derramado sobre todos ellos. Sabían que ninguno de ellos era merecedor de lo que estaban disfrutando. Ninguno de ellos había trabajado para tener la vida en Cristo que estaban disfrutando en este momento, que era un don, un regalo inmerecido, y estaban agradecidos. Estaban humillados por esto. Entonces nadie se creía más que los otros. Nadie decía, bueno, yo tengo una posición de un estatus más alto dentro de la iglesia. U otro decía, no, yo soy más bajo y él está más alto que yo. No, sabían que eran iguales. Que los dos habían sido comprados por la sangre de Cristo. Y esta era su actitud. Saber que todo lo que tenían era solamente el resultado de la gracia de Dios. Y eso es lo que debería suceder con nosotros, ¿verdad? Saber que nada de lo que tenemos no proviene de nosotros, sino que fue dado por Dios. Y que somos el resultado de la gracia de Dios. Y esto hace que te sientas como humillado. Que te sientas humillado delante de Dios y que busques pasar tu tiempo tratando de glorificar a Dios, buscando la gloria de aquel que te rescató. Y que te rescató para su gloria. Y se nos dice que esto trajo la bendición de Dios sobre ellos. La iglesia verdaderamente es grande cuando se aferran a la gracia de Dios, cuando son fortalecidas en la gracia de Dios. Una iglesia es grande cuando tiene una unidad que hace que todos sean un corazón y un alma. Cuando cada paso que dan lo hacen dependiendo del poder de Dios y creciendo en conocer el poder de Dios en sus vidas, dando testimonio con ese poder y predicando con ese poder. Y otra vez, cuando están creciendo cada día en la gracia que es en el Señor Jesucristo. Ahora, todo esto era algo externo, ¿no? Pero también estaba puesto en práctica y se veía. La cuarta cosa que vemos es que ellos tuvieron un cuidado especial y un cuidado real por los demás. La segunda parte de versículo 32 y versículos 34 y 35, vamos a leer, dice: ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Versículo 34, no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y distribuía cada uno según su necesidad. Ahora, si nosotros nos enfocamos en lo poco práctico que suena esta declaración, ¿no? Y lo parecido que suena al comunismo, ¿no? Vamos a perder el punto, porque realmente es medio raro como suena, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy parecido al comunismo, ¿no? Pero el comunismo dice, lo tuyo es de todos, ¿no? Pero el cristiano es al revés, voluntariamente dice, lo mío es de todos. No me tienen que venir a decir. El comunismo muchas veces, la mayoría de las veces, ¿no? Te fuerza a dar tu propiedad. He leído personalmente historias de regímenes comunistas, de personas que tenían plantaciones y en un momento llegan a su plantación y hay un ejército y les dice: a partir de este momento esto le pertenece al gobierno y vamos a repartirlo entre los demás. Pero el cristiano acá lo hace de plena voluntad. El comunismo supuestamente reparte en partes iguales para todos, ¿no? Aunque a mí me resulta un poquito, por lo menos me causa curiosidad, ¿no? Que ver que es todo para todos iguales, pero el pueblo, pero los líderes del comunismo son todos ricos, ¿no? Pero dice que acá los cristianos repartieron según la necesidad de cada uno. Ahora recuerden, esto es lo que tenemos que entender, lo que estaba pasando acá, ¿no? De todo el mundo, en el momento de Pentecostés, la celebración de Pentecostés en Jerusalén, venían judíos de todo el mundo. Absolutamente todo el mundo conocido. Y eso era una peregrinación, que es lo que vemos en Hechos 2. Por meses, algunos por muchos meses, venían viajando y llegaron a este lugar para celebrar Pentecostés, haciendo su tradición judía, como siempre. Pero de repente se levanta Pedro, predica, habla acerca de Cristo, de la salvación que hay en Cristo Jesús, y ellos creyeron. Dios transformó sus corazones y se quedaron ahí. Obviamente querían estar con el cuerpo de Cristo, querían estar con la iglesia, no tenían ningún lugar donde ir. Se quedaron ahí, sin lugar donde vivir. Sin contar con el hecho que según, ¿no?, 1 Corintios, Pablo nos dice que no había muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Había un montón de pobres entre ellos. Entonces, quien tenía más de una casa, ¿qué hacía? La vendía y repartía repartían todo lo que sobraba para las necesidades de los otros. Tal vez otro tenía una gran casa y la vendía y compraba una casa más pequeña para dar el resto a los necesitados. El punto es que había un espíritu de generosidad, un espíritu de amor que se preocupaba por las necesidades de los demás, aún sacrificando lo suyo propio para poder ayudar a los demás. Tenían la gracia de dar lo que tenían para el bien y la expansión del reino de Cristo. Eso es lo que hace la iglesia verdadera. Tiene un interés real por las necesidades de sus hermanos. Y esto fue solo la punta del iceberg, ¿no? Porque gente que tenía un corazón lleno de amor vació sus bolsillos para solucionar los problemas de los demás y a la vez estaban deseosos de llevar las cargas de sus hermanos. Al punto que nos dicen estos pasajes que no había ningún necesitado en la iglesia. Ahora, sabemos el balance, ¿no? La palabra de Dios, Pablo es claro en esto, ¿no? El que no trabaja, que no coma. El que quiere vivir de vago, no puede vivir de arriba, ¿no? Pero entendemos el punto. La iglesia tiene que estar expectante a las necesidades de sus hermanos para cubrir esas necesidades según la medida que puedan hacerlo. La iglesia es grande cuando se encarga de cubrir las necesidades de sus hermanos. En este caso tenemos un ejemplo bien claro que vamos a verlo ahora, no, una ilustración de esta vida puesta en práctica. Pero eso tiene que ser una realidad en nosotros. Ahora, esta es una iglesia chica, somos pocos y nos conocemos mucho. Pero un día Dios va a añadir cada vez más almas a este lugar. Y es nuestra responsabilidad como hermanos estar atentos a las necesidades de la iglesia. Estar atentos a las necesidades de cada uno. No solamente necesidades materiales, amén, por eso vamos a tratar de hacer todo lo posible para ayudar. Nuestra iglesia históricamente lo ha hecho. Podemos ver vez tras vez ayuda. Nosotros tenemos el Ministerio de Benevolencia exactamente para eso, para que la iglesia pueda ayudar. Si hay algún hermano que tiene una necesidad de remedios, la iglesia lo va a ayudar. Si hay algún hermano que de repente sufre un gran problema en su casa, hemos tenido hermanos que han tenido problemas, que se le ha incendiado la casa, la iglesia se ha encargado de ir y trabajar para ayudar económicamente, porque es eso lo que hace la iglesia. La iglesia se preocupa por el bienestar de los hermanos. Pero no solamente el bienestar material, amén por eso, pero también el bienestar espiritual, invirtiendo en los hermanos, buscando estar. Ahora te pregunto, hermano, ¿es este tu corazón? Y otra vez, yo sé, vivimos en un mundo que constantemente está tratando de quitar esto de nuestras cabezas y de distraernos con otras cosas. Pero si no entendemos que tenemos que estar atentos a la necesidad de nuestros hermanos, estamos perdiendo de vista lo que realmente es la iglesia. Porque la iglesia realmente es grande cuando se preocupa por el bienestar de sus hermanos, cuando tiene un corazón sincero por los demás. Y cuando estudiaba estos pasajes, pensaba la carga sobre nosotros que tiene que haber. Porque esto tiene que ser una manifestación real, pero entiendo también que es una lucha constante en nosotros, porque nosotros estamos todo el día luchando con nuestra propia humanidad. Pero la iglesia es grande cuando manifiesta un corazón sincero, preocupado por las necesidades de sus hermanos. Y vemos que esto se cumplió al pie de la letra. Lo último que vemos es una ilustración de esta vida puesta en práctica. Versículo 36. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió. Y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Ahora se nos presenta este tipo, que es un levita, un judío, que estaba encargado de administrar, ¿no?, las cosas de Dios en los ritos judíos. Y ellos le pusieron Bernabé, significa hijo de consolación. ¿Qué quiere decir esto? Que él constantemente estaba consolando a los hermanos, estaba constantemente ayudando a los hermanos, buscando las necesidades de los hermanos y tratando de solucionar sus problemas. Y dice que él tiene un campo. Lo vende y dice que lo entrega a los pies de los apóstoles. Cuando los apóstoles se reunían para predicar la palabra de Dios y orar todos juntos, él viene y trae toda la plata a los pies de los apóstoles. Hagan como sea, que Dios los guíe, ayuden a los hermanos. Pero este hombre también es un hombre que, casualmente, ¿no?, sin casualidades, pero disfrutaba de la gracia de Dios y predicaba con poder acerca de Jesús y amaba la unidad entre los hermanos. Y es por eso que él hace esto. Si vos lees Hechos 11:22, dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que está en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía. Ven, lo llevan a él porque él es el hijo de consolación, es un ejemplo entre todos los hermanos. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Este es el tipo de hermano que la iglesia produce cuando la iglesia es grande. Vos decís: wow, Bernabé fue alguien que fue completamente especial. Y fue solamente un gran cristiano y nunca voy a llegarle ni a los tobillos, ¿no? No, Bernabé es el tipo de hermano que la iglesia produce cuando la iglesia es grande. ¿Cuándo la iglesia es grande? Cuando está preocupándose por mantener la unidad, cuando está dependiendo del poder de Dios, cuando está predicando con poder el Evangelio, cuando está disfrutando de la gracia de Dios y cuando tiene un interés real por los hermanos y por sus necesidades. Estos versos nos muestran cuando la iglesia realmente es grande. Es cuando la iglesia establece sus prioridades, cuando entiende sus prioridades. Guardando la unidad. Guardando la unidad. Siendo humildes. Siendo humildes por causa de la gracia de Dios. Ahora, es re simple, ¿no? Lo vimos al principio, pero cuando vos entendés que todo lo que tenés lo recibiste por la mano misericordiosa de Dios sobre tu vida, eso hace que vos no te enaltezcas en ninguna manera. Que vos vivas humillado delante de Dios y delante de tus hermanos. Teniendo poder en la predicación, pero también teniendo poder en nuestras vidas, un poder manifestado en hechos, ¿no? Viviendo una vida piadosa, como agrada al Señor. Y teniendo un cuidado real, sincero, tierno por los hermanos. Estos versos nos muestran cuando la iglesia es grande realmente. ¿Y cuál es el resultado final de todo esto? Cuando la iglesia es grande, Cristo es anunciado, Dios es glorificado y el mundo es impactado. Esto es lo que dijo Jesús en Juan 13. Dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Es la característica de la iglesia, un amor manifestado en unidad, manifestado en humildad, manifestado en poder y manifestado en cuidado. Hermanos, que estas verdades escritas en el libro de Hechos nos ayuden a tener un corazón dispuesto para trabajar por la grandeza de la iglesia, para la proclamación de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo y para que el Señor sea glorificado en todos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo. Señor, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Te pedimos, Señor, que ante el desafío de estos pasajes, nosotros podamos responder de una manera que te glorifica, Señor. Que evaluemos nuestras vidas, Señor, y podamos responder de acuerdo a lo que es tu voluntad para nosotros como iglesia, Señor. Que el mundo pueda ver en nosotros tu iglesia, una iglesia que es grande. Pero no es grande por el edificio ni es grande por la cantidad de miembros, sino que es una iglesia grande porque tu Hijo Jesús es manifestado. Por medio de la unidad, a pesar de nuestras diferencias, por medio del poder que tú nos has dado por tu Espíritu Santo, por la gracia que ha sido derramada sobre nosotros, y por el cuidado los unos por los otros, Señor. Oh Señor, te pedimos que nos ayudes a que esta iglesia, este cuerpo de hermanos acá, manifieste tu corazón, Señor, y que el mundo pueda ver, que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Que el mundo pueda ver que somos tus discípulos, Señor. Para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el nombre precioso de Jesús. Amén.